Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí estamos los de las 10 del Buenos Días con un Sergio Martín Romo que viene crecido, claro. Por primera vez en no sé cuántos meses ha acertado la adivinanza de Pedro Martín a la primera.
A la primera, lo que no me habéis contado es el voto acumulado que había.
Claro. Lo tenemos claro, con botes. En fin, algo pensaremos, no sé, algo te regalaremos.
He dudado, he dicho cerezas a la primera, no sabía si decir guindas.
Estabas entre guindas, 100, picotas.
Porque me parecía que 100 juntas pegaban más guindas que cerezas. Así que, pero bueno,
pero no, he dicho cerezas. Se ve que estás despejado, que sí, en fin, que viene, que tiene fuerza. A lo mejor no tenías que cogerte vacaciones este verano.
Bueno, todavía estamos a tiempo. Yo voy a lanzar otra adivinanza.
Venga.
Es cereza, pero no tiene rabo. ¿Qué es?
Vale, bien, perfecto. Picota, me llevo el botello.
Venga.
Vale, estupendo. Bueno, que tenemos ratito de oyentes, como siempre, con tema nuevo, pero vamos a recordar lo que hacíamos ayer.
Venga, para atrás, que nos vamos.
En el capítulo del martes...
¿Ayer solo era martes?
Ah, ayer era martes, hoy es miércoles, solamente era martes. Exacto. ¿Dónde quieres ir tú?
No, que...
Pareces, o sea, yo, que ayer me creía que era jueves.
Ya, pero bueno. Bueno, pues ayer se nos quedaron dos oyentes por leer en nuestro WhatsApp, Gema y Lidia, las vamos a leer, porque ayer hacíamos segunda parte de esas cosas raras, diferentes, que tienes en tu baño o has visto en algún cuarto de baño.
Exacto.
Pues de tu casa, de alojamientos
mucha
de alquiler,
casa rural,
hoteles...
Mucha casa rural. Cayó un montón.
Gema nos contaba, y no me da tiempo ayer a leer y lo leo ahora, que su madre pues le dio por apuntarse a pintura, al centro cultural, y que estuvo varios años en taller de alfarería. Dice que todo lo que hacía lo iba colocando... En casa, en cualquier lugar. Dice, incluso en el cuarto de baño. Dice, platos de cerámica en las paredes del baño y hasta botijos de barro. Dice,
botijo tenía en el baño, me encanta.
Botijos de... Dice, sí. Al lado del cubilete este de poner los dientes, ahí había un botijito.
Perdona un momento, ¿qué has dicho? ¿El cubilete de poner qué?
Los cepillos de dientes.
Ah, te había entendido los dientes.
Ah, los dientes.
Has dicho los dientes.
Ah, los dientes. Bueno, pues hay gente...
No.
Hay gente que también tiene un vasito... claro, para quitarse la dentadura postiza o las férulas.
Ya.
Claro,
no es una visión, no es una imagen que te hayamos pedido nadie. No es una imagen agradable. Un vaso con una dentadura postiza por ahí flotando.
Bueno, también nos contó Enrique que se encontró unos calcetines en remojo en un baño de una pensión.
Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Acuérdate.
Entre las dos cosas, a lo mejor me quedo con los calcetines. A mí es que lo de los dientes me da mucha grima.
Bueno, pues...
Por favor, vaso opaco, en el caso de los dientes.
Hay gente que porque no le vea los dientes, las dentaduras postizas, encima del lavabo,
sí,
las esconde detrás del bidé.
¿Conoces eso? Casos? ¿Lo has visto?
De ir a buscar...
¿Qué es?
Una valleta, ¿sí?, de esas para limpiar, que mucha gente, una, y ver ahí que estaban los dientes postizos de alguien.
Madre mía.
Bueno, Lidia nos contaba que en este caso su hermana dice que tiene como hobby que le encantan las casitas de muñecas.
Sí.
¿Vale? Y que tiene en el baño de su casa un estante con un baño en miniatura. A modo de decoración. Dice que la hermana tiene una frustración porque le preguntó que qué tenía el baño. Y dice, pues nada, que pues una reproducción de un baño de casa de muñecas que lo tiene en el
cuarto de baño.
Debe ser que le sobraba o que no le cabía en otra caja, en casa de muñecas. Le pregunté yo a Lidia si era una reproducción del baño. Y me puso una careta ahí, un careto de estos, un emoticono llorando de risa, que no, que eso ya era panota.
Ya, hombre, supongo que los de casitas de muñecas son como baños antiguos.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Normalmente.
Sí, con esas bañeras con patas. Ajá. Estas cosas.
Yo no he visto ninguna casita de muñecas tipo loft.
Pues mira, lo podemos lanzar en coleccionable en septiembre. Tu casita de muñecas loft.
Pues mira, otra idea, otro negocio.
Claro, claro.
Si pusiéramos en marcha todo lo que decimos, estaríamos forrados. Pero bueno, en fin, ahí se va a quedar la idea.
Pues damos las gracias a todos los oyentes por habernos contado esos baños donde han estado alguna vez en su vida y les ha sorprendido.
Vale, pasamos capítulo y vamos con tema nuevo.
Pero,
para hoy.
¿De dientes? ¿Que en lugar de cepillo de dientes?
Has dicho dientes. En el vasito de los dientes has dicho.
La verdad que es que...
Lo que me hace sospechar que tu magnífica dentadura a lo mejor no es del todo tuya. No sé. Tú ya tienes una edad, te quiero decir.
No, no, que sí, que sí, que sí.
En fin.
A mí las de Corega me lo dejan muy limpios.
Bueno, que vamos con el tema nuevo que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ni con dientes, ni con nada.
No, durante este confinamiento, ahí me ha dado por leer las revistas de viajes.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Me ha dado por ahí. Es decir, me las muchas te ofrecían versión gratuita. ¿Te acuerdas que tuvimos una época que todo era gratis?
Sí.
Se ofrecía, la gente se implicaba. Y entonces yo me descargaba en PDF o para leer directamente en el libro electrónico las revistas de viajes, ¿vale? Y entonces, leyendo las revistas de viaje, di con un reportaje que te invitaba a descubrir... hoteles que hemos visto en el cine y que tú te podías alojar.
Pero
en
esto
ellos.
A ti te gusta mucho.
Eso
tú has
me gusta
estado
mucho.
En escenarios de películas.
Es un hobby que yo tengo, sí. que tengo que retomar.
Ajá.
Pues digo, pues a ver si me queda algún sitio. Y entonces aparecía el hotel, que en lugar era como un centro de vacaciones, el Mountain Lake de Dirty Dancing. Donde se rodó la película Dirty Dancing, que era como una serie de bungalows, un lugar de vacaciones y donde había un lago. Un lago donde se rodó, atención, la imagen más famosa de Dirty Dancing entre Patrick Swayze y Jennifer Grey.
Cuando que bailaban se, y se
estaban, estaban ensayando para el baile final de la película y tenían que ensayar ese paso de baile.
El salto.
En que él pues tenía
que tanto daño elevarla.
Y que muchos han quedado sin dientes. esta escena de película.
Por favor, dobla las rodillas y arriba. Mantén la postura.
¡Ay, mantén!
No te inclines. ¡No te inclines! ¡No te inclines!
Y Baby se caía. Y tenían que ensayarlo con Johnny una vez más y una vez más. Digo, bueno, pues a lo mejor puede ser un lugar para un futuro verano, viaje de vacaciones.
Sí.
Pues resulta que el lago de Dirty Dancing ya no existe. El lugar existe. El complejo existe. Te cobran 200 euros por noche. Pero ya no está el lago. El lago es un secarral.
¿Que se ha secado?
El lago de Dirty Dancing se ha secado. Como si le hubiesen quitado el tapón de la bañera.
Igual.
Se ha quedado sin agua. Eso sí, en mitad del lago han dejado un cartelito.
Aquí había un lago.
Que yo te traigo aquí.
A ver, del pásamelo.
Valle, un cartelito clavado ahí con una estaca de madera diciendo aquí se rodó la escena de Dirty Dancing. Para que no te sientas mal por haber pagado esos 200 euros en la habitación. Un momento que tenemos...
¿Esto es una pradera?
Se ha quedado como una pradera, como de pastar.
Adiós al lago.
Adiós al lago. Ese momento que marcó la infancia, adolescencia de muchos y muchas, ese momento ha desaparecido.
Bueno, pues a raíz de esta terrible pérdida...
Nos roban todo.
Sí, nos roban la infancia, nos roban los recuerdos, nos roban la mirinda, nos roban todas esas cosas. Vamos a pedir a los oyentes exactamente qué.
Esas cosas que estaban ahí, que te marcaron y que ya han desaparecido. Esas cosas que formaban parte de tu vida en tu infancia y ya no están. Incluso que es que te cuesta explicarle a las nuevas generaciones cuáles son.
Vale, hablamos de cosas, no de personas.
De cosas,
eso
de cosas.
Para otro día. Pero
cosas, hoy, cosas o lugares, si te acuerdas de si algún lugar ha cambiado, ya no existe. También nos podía ser igual que el lago de Dirty Dancing.
Exactamente, aquella pradera donde te diste tu primer beso con un novio a los 10 años
y ahora
es una urbanización.
En Madrid Río 2,
por ejemplo. Bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Podéis mandarnos vuestras historias a través de un mensaje escrito para que Sergio lo interprete o a través de una nota de voz.
Esas cosas que echéis de menos porque ya no existen. Oye, por cierto, Eli, si alguien también hizo el paso este.
El de Dirty Dancing.
El de Dirty Dancing, con éxito. O algún lesionado a causa de este baile, nos lo pueden contar.
Habrá
también,
más lesionados seguramente que gente que conseguirá hacer esto.
También nos,
también nos sirve.
Sí.
Y 17 minutos, mientras vais haciendo llegar vuestras comunicaciones para Sergio Martín Romo, vamos a hacer un paréntesis fantástico para hablar con alguien muy especial.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Vuelve el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, que es una buenísima noticia, y este año, seguramente por la situación que estamos viviendo, se ha permitido ciertas licencias. Habrá música, por supuesto, pero no solo. Escucharemos, por ejemplo, este piano, el de Julio Aguard, que en esta ocasión no va a estar acompañado por otros músicos, sino por un ser al que, por lo visto, de joven picó un payaso radiactivo, de ahí su gracia atómica. Goyo Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal aquí?
Pues nada, encantada de que estés hoy con nosotros en Buenos Días Madrid y de que estés en este Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial, donde vas a presentar tus grandes éxitos. Claro, a mí esto me provoca una gran confusión, porque tú éxitos tienes para parar un tren. O hacemos un espectáculo de 18 horas seguidas, o a ver cómo resumimos.
Bueno, te agradezco los elogios. Yo os prefiero llamarlo lo menos malo de Goyo Jiménez, que soy bastante más humilde en ese sentido, y respecto a la licencia del festival en lo de introducir comedia, tengo que aclarar que el matrimonio entre la comedia y la música es más viejo que otros oficios. Quiero decir que, por ejemplo, uno de mis comediantes más admirados, Molière, gracias a Molière conocemos los bailables de Lully, realmente, de Jean-Baptiste Lully, que como músico tampoco era un músico que hubiese pasado la historia tanto si no hubiese trabajado con Molière. Quiero decir que no me quiero comparar con Molière, evidentemente, pero que sí que te pongo este ejemplo y en alguna ocasión lo he explicado, ¿no? A los comediantes antes se les pedía saber tocar, bailar y cantar, pero no se les pedía saber actuar. O sea que esto de que la música y la comedia vayan de la mano, vamos, lo que creo que está haciendo el festival es hacer justicia a esto, y de paso para mí es un honor estar presente como melómano que soy, es un honor enorme.
¿Cómo va a ser ese maridaje entre lo que hace Julio y lo que haces tú?
Bueno, realmente vamos a hacerlo como si fuese un repertorista, es decir, un piano que acompaña a un rapsoda, que de vez en cuando pues me marcaré unas canciones, porque yo, esto es una cosa bastante desconocida por los que me... Bueno, quien de verdad me sigue sabe que siempre que puedo canto, que realmente mis espectáculos son una coartada para desfogar mis inquietudes del cantistas. Y de hecho quiero hacer unas cuantas bromas al respecto, ya que estamos en Madrid, con cosas como el Chotis, por ejemplo, y la zarzuela. Que bueno, ya te digo que habrá que verlo, pero sí que va a ser una ocasión única. O sea, queríamos hacerlo específicamente para el festival y no repetirlo más. En parte porque a lo mejor luego, una vez que lo hayamos hecho, ya no nos dejan repetirlo más las autoridades, ¿no? No sé, no lo prohíben.
Os llevan detenidos a todos. Oye, aparte del Chotis y de la zarzuela, que son honestas, hombre, habla algo americano, no sé. Tú, claro, sin hablar de algo, el jazz, el rock, digo yo.
Es que ahí está la gracia, o sea, es decir, está el Chotis americanizado. Pero ya me obligas a hacerte aquí un scoop, a hacerte una exclusiva y revelártelo. Pero sí, la gracia está en qué pasa si americanizamos el Chotis. Y sale algo muy divertido, que no te puedo develar más porque si no...
Porque ya, es que si no, claro.
A San Lorenzo, si ya lo hemos hecho en Onda Madrid.
tienes toda la razón. Oye, yo decías que esto de unir cómico con músico, que es más viejo que, en fin, que el hilo negro... Lo que no es tan habitual es unir el cómico con abogado, que es tu caso.
Bueno también, las cosas.
También es verdad. Ahora que según lo estaba diciendo, digo, pues no sé yo qué decirte.
Sí, fíjate que tuve la oportunidad de actuar para una promoción de jueces que están en la Audiencia Nacional, jueces que todos conocemos porque están en las noticias constantemente y que incluyen, de hecho, a un ministro que tenemos por ahí también. Y fue muy gracioso. Porque
¿se rieron? ¿Los jueces se ríen?
Se ríen. En su vida privada son tan personas como los demás. Y fue muy gracioso porque, claro, les decía, los cómicos hemos pasado de estar preocupados por la audiencia televisiva a la audiencia nacional. Son dos tipos de audiencias diferentes, pero bueno, ya te digo que sea. Bueno, la verdad, mira, te citaba Molière antes.
Sí.
Es una cosa que la gente conoce poco. Molière también era abogado. Se hizo abogado por calmar a su padre, que era un rico tapicero, y se hizo abogado de la Universidad de Orleans. Y yo la verdad es que lo hice también por eso, por calmar a los padres, porque suelo decirles que iba a estudiar arte dramático aquí en Madrid, en la RESAT, pues les asustó un poco. Entonces les prometí que iba a hacer las dos cosas a la vez, que iba a hacer la carrera de Derecho y iba a hacer arte dramático, y la verdad es que se quedaron muy tranquilos. Yo no he ejercido nunca y espero no tener que hacerlo, pero sí que me ha venido muy bien a la hora de hacer contratos, por ejemplo, o a la hora de ver un poquito cómo está el patio. Y yo intento que cada cosa que hago sea diferente. Y te viene muy bien tener conocimientos muy opuestos y muy lejanos a ti para usarlos luego en tu trabajo.
Uh-huh. Oye, si alguna vez necesito un abogado, yo te llamo a ti. Hombre,
no
eres capaz de hacer reír a un juez, ¿qué es lo que te queda? Hacer reír al colegio de notarios, por ejemplo, que estos sí que no se ríen, seguro.
Es complicado, complicadísimo que se ría un notario. Hombre, se ríen cuando nos vamos.
Y nos cobran.
Supongo que se ríen. Yo que firmo bastante más que un notario, siempre he hecho cálculos. Digo, si yo cobrase los autógrafos a precio de notario, no tendría que estar haciendo monólogos, está claro.
Pues es verdad, fíjate, estudiate una carrera, estudiate unas oposiciones para firmar. Ah.
Pues yo tenía unas oposiciones que gané y que dejé, sinceramente. Sí, porque me dije, no me veo en esto, no soy esto, no quiero estar toda mi vida en esto. Y la dejé. O sea, que debo ser de los pocos españoles que dimiten o que se marchan, no lo sé. Pero la verdad es que es una de las cosas de las que alardeo, de haber dejado una oposición.
Y es cuando tus padres te desheredaron directamente. Y dijeron, niño que apuntaba maneras porque, bien, iba a lo suyo, pero estudiaba Derecho. Aquí ha llegado un punto en el que ya no tiene remedio, ¿no? No hay vuelta atrás.
Exactamente. Fue una de las cosas que más, a mi padre más, porque además yo tenía 22 años entonces y aquello le asustó muchísimo. Pero bueno, ya me dijo, te doy por perdido. Pero luego la verdad es que se dio cuenta de que yo era mucho más feliz haciendo esto y que al final, yo se lo explicaba, digo, si tengo que echar horas y yo no tengo problemas en trabajar como una bestia parda, pero en algo que me llene, evidentemente. Y es el consejo que decía para la gente, que sea muy productivo, pero que sea productivo en algo que de verdad le luzca, porque es muy complicado trabajar en algo que... Y somos unos privilegiados, los que podemos trabajar en cosas que nos apasionan. Por suerte para nosotros y por desgracia para los otros pobres que no tienen esa opción.
Fíjate, el otro día comentaba con un compañero tuyo, con Daniel Es, lo fácil que parece para los que estamos sentados en el público ver cómo salís al escenario, contáis cosas que parece que nada, que surgen de manera espontánea, pero el trabajo que lleva esto detrás, ¿no? Fíjate, he empezado yo el programa anunciando este ratito que iba a pasar contigo, recordando una parte de ese monólogo que a mí me encanta, que es la creación del mundo según Bricomanía, que me parece genial completamente. ¿Cuánto tiempo puedes tardar tú en preparar un monólogo?
Pues depende, o sea, normalmente para mí un monólogo nunca está acabado, aunque lo haya estrenado, yo sigo trabajándolo mucho en el escenario y lo cual no es acabar una cosa y empacarla y está, porque de hecho cada función me parece diferente. El otro día estaba actuando en Pozuelo y estaba haciendo una broma sobre las casas americanas. Digo, porque en América tienen unas casas, digo, pero bueno, para vosotros los de Pozuelo, las casas americanas son como cobertizos de vuestros jardines, ¿no? Y claro, según se va sobre la marcha y caes en la cuenta, no es una cosa que estés preparando, pero eres consciente de dónde estás actuando. Tú me estás hablando de San Lorenzo, pero es que el día antes estoy en Moralzarzar y tendré que hacer la función de Moralzarzar, que será otra, y es lo bonito de ese trabajo. Entonces, depende. Pero en el caso concreto que me citas de Bricomanía, te aseguro que surgió en un bar, en una improvisación. Me puse a hacer la broma de Dios Vasco, entonces se me ocurrió la idea de que fuese Bricomanía, pero lo más bonito fue cuando de repente hice el pase a la sección de jardinería.
Ya.
Porque claro, de repente me encajaba que el diablo fuese el señor de la sección de jardinería que está preparando el Jardín de las Maravillas, ¿no? Y entonces dije, leches, es que encaja todo. Cuando te pasa una cosa así, sientes por dentro una sensación, perdóname la palabra, orgásmica, maravillosa.
Ajá. Bueno,
me ha saltado la alarma de malas palabras.
No, son las señales horarias, pero que han venido ahí directamente. Bueno, creo que tienes una ayudante en casa, de todas maneras, que te echa mucha mano, ¿no?, con esto de los guiones.
Mucho. Yo tengo la enorme fortuna de haber engañado a una mujer maravillosa para que trabaje conmigo, y la verdad es que es mi mejor espectadora, mi compañera. Trabajamos juntos, además ella es otra artistaza, porque aparte de trabajar en la productora es una fotógrafa maravillosa y tiene un criterio muy bueno para el humor, ¿no? Y ella lo sabe, me mejora los chistes o me obliga a mejorarlos, me exige mucho. Y lo que pasa es que luego también me lo echa en cara, o sea, luego dice, ese chiste es mío.
Ah.
Hay veces que la memoria es muy engañosa y hay veces que dice, no es tuyo, tú aportaste esto, pero tampoco quieras, y tenemos nuestras broncas en este sentido, pero de buen rollo siempre.
Que exige el copyright. Oye, ¿y te espera a veces en casa con las manos en jarras diciendo eso que has metido, Goyo, esa morcilla?
Sí, hay veces que te dices, sí, evidentemente, además tenemos toda la libertad del mundo en este sentido, pero vamos, no, o sea, los humoristas tenemos un problema, y es que hay veces que hay cosas que nos hacen mucha gracia a nosotros y no tanta gracia a los espectadores, y nos cuesta mucho renunciar a eso, pues porque somos muy, como todo el mundo, somos muy de lo nuestro, y hay muchas veces que muy terco y te empeñas, y en mi caso es lo peor que puedo hacer, porque luego me lo va a estar recordando, no, te dije, y al final dices, mira, lo mejor es no hacerle caso de salida, pues porque si no voy a tener luego que tener todo el rato a mi Pepito Grillo recordándome que me he equivocado, así que yo ya directamente le hago caso y punto.
A mí una cosa que me parece muy complicada hoy y es ir evolucionando, quiero decir, si a cualquiera de nosotros nos preguntan cuál es la música que te gusta, seguramente todos tiramos a la música de nuestra adolescencia, ¿no? Que creemos que es la nuestra, es la de nuestro tiempo, dice, como si este tiempo de ahora no fuese el nuestro, pero es verdad. Y con el humor pasa un poquito lo mismo, el humor envejece muy rápidamente y cosas que nos hacían gracia pues hace 10 años ahora no nos hacen ninguna gracia, y no te quiero contar nada a las nuevas generaciones que te miran como diciendo, ese chiste tan gracioso que llevas 10 años contando. Ahora te miran y dicen, no entiendo absolutamente nada. Claro, eso os pasará a vosotros también, ¿no? Que tenéis que ir evolucionando, no solamente con el paso del tiempo, vuestro propio, sino con cómo va cambiando el humor en las nuevas generaciones.
Absolutamente, y cómo ha cambiado el mundo. Pero bueno, se llama darwinismo, le llamo esto, y es adaptarse antes que nadie, porque en eso consiste evolucionar. Tú has hablado del evangelio aquí, acabas de decir algo que podría estar en cualquier tratado sobre el humor, y es verdad que efectivamente miramos los chistes de antes y es que directamente no nos hacen gracia, ¿no? Yo cuando me hablan de los límites del humor digo, están en la falta de gracia. Si una cosa produce más escozor que gracia, pues es que ya no es humor, es otra cosa, es provocación, es sátira, llámale como te dé la gana. Pero el humor tiene que tener más gracia que daño. Y esto, por ejemplo, se nota, ¿no?, en que las sociedades se vuelven más sensibles a esas cosas y te obligan a cambiar. Y es lógico, ¿no? Es lógico que evoluciones con la sociedad, porque si no, además, desaparecerás. En ese sentido, yo creo que lo que hay que hacer, tanto en el humor como en todo, es mantener un poquito vivo al niño y a la niña que llevamos dentro y que hemos sido. Porque es verdad que, además, que cuando encima uno va haciéndose mayor, se vuelve más gruñón, se vuelve más conservador, lo cual tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Yo hacía una broma en un monólogo de cómo, desde el momento en que eres padre, te llevan en el hospital, esto no lo van a contar, pero te llevan a un sitio secreto donde te meten unas inyecciones, te borran todos los cubatas que te has bebido, todos los cristales que has roto, de manera que cuando le dices a tu hijo, yo a tu edad ya estaba, te lo creas. Ese es el problema, que dices, oye, si haces un poquito de memoria, es verdad, si miras con cierto ojo crítico, ves muchas cosas de las que nos gustaban y que nos parecían apasionantes, y dices, pero esto qué es, por Dios. Y hay gente que lo sigue haciendo. Tengo una amiga el otro día me estaba hablando que sigue cantando canciones de Modern Talking. Dices, pero si ya eran malos en su momento, ¿cómo porfías en eso, por Dios, si has tenido la oportunidad del olvido? Es muy complicado, pero yo creo que... Fíjate que además creo que este país, en el fondo, la gente de este país, los habitantes de este país, somos gente de mentalidad bastante abierta y que en este sentido nos adaptamos rápido. Yo he tenido la suerte de visitar otras naciones y tomarles el pulso, porque estaba actuando en Nueva Zelanda. El año pasado por esta fecha yo estaba actuando en Nueva Zelanda y en Australia. Y con todas, muchas veces, todos los complejos que tenemos son absurdos, porque de verdad que somos una sociedad bastante avanzada.
Bueno, es verdad que cada vez avanzamos más, tenemos la mente más abierta, por un lado, porque por otro tenemos esto que se ha puesto tan de moda, Goyo, que es lo de políticamente correcto, ¿no? Y ahora hay cantidad de cosas que hace unos años tú las contabas, hablo de humor, de chistes, de comentarios que hacías y que todo el mundo, bueno, pues lo daba por hecho, y que ahora no sé si es que nos hemos hecho con la piel muy fina o realmente vamos por el buen camino, pero claro, a la hora de hacer un monólogo es verdad que se os permiten a los monologuistas licencias que no se permiten a otro tipo de cómicos, también es cierto, os podéis meter con temas...
Es que no es blanco o negro, es que el problema está en que, a ver, cuando tú estás haciendo un monólogo en el teatro, la gente que va a verte acepta una convención, y es que va a ver tu forma de ver el mundo. Empezamos por ahí. No es lo mismo hacerlo ahí que hacerlo de forma abierta. En la radio, por ejemplo, donde te expones, evidentemente, tú eres muy libre de decir lo que quieras, pero te expones a las consecuencias que conlleva eso. Dicho esto, hay veces que se nos olvida que en general lo que nos está pasando es que generalizamos demasiado. Es decir, para empezar, cogemos el rábano por las hojas, tanto sobre lo que se está diciendo, sacándolo de contexto, manipulándolo, como, ojo, a la hora de sentirse ofendido, porque el ofendido se autoproclama defensor de no sé qué derechos que nadie le ha dado. O sea, pertenecer a colectivos no te hace portavoz de los colectivos. Es decir, lo que pasa es que, claro, cuando se juntan 15, pues puede generar ruido. Pero, evidentemente, o sea, yo creo que el problema es como cuando decimos que la gente que ve este tipo de televisión, porque en este país vemos una televisión, y dices, no, perdona, aquí en este país X cantidad de personas ve esto y hay otras que ven otras cosas. O sea, tenemos un país de 47 millones de habitantes y generalizar tiene estos riesgos. Es que todos los de aquí son malos, es que todos los de Madrid son chulos. Mira, estoy haciendo precisamente un programa sobre esto. Y lo malo de verdad es que, igual que te decía que somos una sociedad muy avanzada, también te digo que somos muchas veces muy maniqueos y nos vamos al blanco o al negro directamente. Y la vida está llena de matices y está llena de cosas. Y el problema es que no tenemos tiempo para enterarnos de todo, en todos los detalles, coger toda la información y hacer juicios y no prejuicios y no hacer sentencias rápidas y no linchar, ¿no? Y de la misma forma que yo, desde mi posición, creo que el humorista tiene que ser muy responsable de lo que está haciendo. Mira, yo me subo a un escenario y la gente paga por verme, ya te digo, en el Escorial o en Moralzarzal o en el Teatro en Madrid. La gente deposita su dinero, su tiempo y su ilusión de diversión en lo que yo hago. Y si yo, y esto es una cosa que se aprende con la edad y que muchos de los cómicos jóvenes, desde su intemperancia, les cuesta todavía visualizar... Si tú no entiendes lo importante que es lo que estás haciendo para esas personas, pues evidentemente no conoces bien este trabajo. A mí me ha venido gente con ELA a decirme que les hago más fácil, o que les he hecho más fácil el tiempo. Me ha venido gente que estaba destinada en Afganistán, encerrada, a decirme que lo han pasado mejor gracias a ver monólogos míos. Me ha venido gente con cáncer a agradecerme. O sea, si en ese sentido tú no eres consciente de que estás influyendo en la vida de las personas y no adquieres cierta responsabilidad, es que eres pues un cacho de carne con ojos. Así de claro te lo digo. Y me parece que este trabajo tiene estas cosas bonitas. O sea, que, oye, estamos aquí para dar bálsamo, no para generar escozor. Es una decisión personal de cada artista, ¿no? Pero si tú no buscas el escozor, no provocarás el escozor. También es cierto que tienes todo el derecho del mundo a hacer el escozor, porque como la sentencia de siempre, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero tenemos que defender el derecho que tienes a decirlo, porque hay una cosa que se llama libertad de expresión. En fin, es un debate muy complicado como para que venga a solucionarlo un tío de Albacete. Bueno. Creo que con un poquito de sentido común nos entenderíamos todos. Veníamos haciéndolo, ¿eh? Hasta el día de hoy.
Pero vamos a ver, que tú no eres de Albacete, que tú eres de Melilla.
Yo soy nacido en Melilla, criado en Albacete y ahora
de Albacete. Todos los albaceteños diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues,
Tengo que ver algo con eso. Tengo que ver algo con eso en cuanto a que, a ver, en Albacete pasaron dos cosas. Una fue una escuela de teatro que hubo bastante potente, de la que salió mucha creatividad.
Sí.
Y de aquella escuela de teatro y de todos estos, de aquellos experimentos, pues salieron, bueno, esta generación irrepetible, a mi entender, de los charantes, a los que tuve la suerte de subir al escenario en sus primeras ocasiones. Y de los que soy amigo, y luego pues tuvimos a José Luis Cuerda por ahí, que tampoco es
ninguna tontería,
mucho, claro, y Mota con su vecindad, que aunque no es de Albacete, es de Montiel, pero nos demostró que el carácter manchego podría ser gracioso. En fin, entonces es cierto que era un sitio muy pequeño, estábamos todos en contacto y los unos nos animábamos a los otros.
Te va a pasar como Antonio Gala. Tú sabes que Antonio Gala nació en Brazatortas, un pueblo del que ha renegado toda la vida, y él dice que nació en Córdoba, y en su casa de Brazatortas hay una placa que pone: aquí nació el poeta cordobés Antonio Gala. Pues te van a hacer lo mismo en Melilla, como te descuides, compañero.
No, yo en Melilla, la verdad es que yo en Melilla siempre lo he contado. Mi primer recuerdo más bonito de mi infancia que tengo, lo tengo de ver el mar desde una ventana en Melilla. Lo que pasa es que me fui muy temprano, me fui con 6 años de Melilla. Y no he podido volver desde entonces. Y yo me he criado en Albacete y, evidentemente, he forjado estos, al final es como los jamones, que siempre, eso ya tan importante es el cerdo como la curación.
Ya, entonces, tú te has curado allí, en Albacete.
Yo he hecho la curación en un secadero de Albacete. Pero igual, yo llevo en Madrid ya un porrón de años y como la mayor parte de los madrileños, soy madrileño, porque aquí, pues eso, encontrar un gato de más de dos generaciones es complicado, ¿no?
Oye, ¿Morazazal cuándo?
Morazazal el 31 de julio y después el viernes 31 y el sábado el Escorial. No me voy a desplazar mucho de un sitio estupendo a otro maravilloso.
Bueno, pues oye, podemos ir a verte dos veces porque yo sé que tú eres de los que vas introduciendo variaciones. No
va a ser el mismo show.
Claro.
Va a ser diferente.
Ah, encima.
Que en el Escorial solo va a ser ese. Y en Morazazal, de hecho, voy a hacer otro show que se llama Confusio y que no voy a hacer tampoco en Madrid, porque en Madrid estoy haciendo igual en América 2. Es que se me acumula la faena. Es que, claro, con esto del virus, del bicho, yo tendría que haber estado ya con cosas estrenadas, pero se me va acumulando la faena. Tengo los cajones llenos de risas por distribuir y ya veremos, tendré que ir saltándole salida.
Bueno, pues ahí nos vemos entonces en Morazazal. Después nos vemos en el Escorial. Y en estos momentos hay una manifestación de melillenses a los pies del edificio ofendidos. De Onda Madrid, muy ofendidos, diciendo que estás tardando mucho en volver a Melilla.
La culpa no es mía, porque te aseguro que llevamos años intentando contactar con, pero es lo que pasa siempre cuando las cosas de las que van las autoridades por medio, ya sabes que son complicadas, con la gente del Cursal de Melilla. Y digo, oye, pero lo único que queremos es alquilaros el espacio para poder ir, ¿no? Chica, se ve que están muy ocupados con otras cosas.
En fin, Goyo Jiménez, que ha sido un placer tenerte con nosotros, y lo dicho, que tenemos dos citas contigo, una el día 31 en Morazarzal y después en ese festival de verano de San Lorenzo del Escorial, que viene, que se abre por fin, porque siempre estaba la duda. Hoy en día dudamos de todo con esto del coronavirus, pero que no, que va a estar ahí el festival de verano. Muchísimas gracias, un beso enorme.
A ti, me quedo escuchándote.
Gracias, un beso, hasta luego.
Besos, besos. Knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh-hoo. Ooh-hoo. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo
y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos Días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis, con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa de Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ratito de oyentes en Buenos Días Madrid a raíz de esa noticia que nos ha dejado desolados.
Qué chiste, mejor dicho.
Qué chiste más malo.
No, te he visto muy Goyo.
No, es que, no, es que, claro, estoy yo como con el espíritu de Goyo Jiménez,
eso,
pero no, pero es que yo no sirvo.
Oye, tú tienes tu gracia, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, sí, sí.
En fin, no hay como tener amigos, porque yo me imagino subiéndome en un escenario y el temblequeo de la rodilla.
No,
¿qué dice? Pues mira, no. Es decir, ¿qué dice? Pues yo he hecho cosas muy raras en esta vida, pero.
Los pregones que has dado, algunos eran como un monólogo.
¿Qué van a ser un monólogo, por Dios? Lo del pregón también es, te quiero decir, pero, tú sales ahí al balcón del ayuntamiento.
¿Claro?
Y hay veces que triunfan y hay veces que te mira todo el pueblo con ganas como de tirarte al pilón.
Del Valle, para tu
también.
Próximo pregón le das forma como de monólogo.
Déjate, que todavía no he acabado en el pilón, pero ha habido veces que se ha rozado, se ha rozado. Bueno, ese lago de la película Dirty Dancing que ha desaparecido, ha dejado a los fans, pues
vamos.
Alucinando, un secarral allí con un cartel que dice aquí estaba el lago de Dirty Dancing. Mal,
claro.
Podían rellenarlo.
Y eso marcó, la verdad que sí.
Un poquito de tubería ahí.
Yo es que no sé, no conozco la orografía ni los problemas que tendrá, pero por 200 euros que cobran la noche.
Yo creo que un poquito.
Y viven de ser el recuerdo de Dirty Dancing.
Pues sí, dejar que se seque el lago.
Voy a poner
un lago. Poca visión de
un
negocio.
Lago artificial, ¿no?
Sí, sí, una balsa, algo, ¿sabes? Algo que diese el pego, pero bueno, allá ellos. Cosas que se han perdido de tu infancia que recuerdas con nostalgia porque ya no están.
Así, antes de meterme de lleno en el tema de hoy, ha escrito a nuestro WhatsApp Sergio, un tocayo al 628-091-117. Por cierto, dice, yo me encontré en el cuarto de baño de un amigo el ojo de cristal de su padre en un vaso.
No.
Eso Eli sí que da grima.
¿Pero por qué hay que meter un ojo de cristal en
el
vaso?
Hombre, si te quitas el ojo de cristal, habrá que ponerlo en algún sitio.
Un estuchito.
Lo desconozco.
Cerrado. ¿Por qué en un vaso de cristal flotando y el ojo?
No lo sé. Es decir, decíamos lo de los dientes antes. Sergio nos cuenta esta nota. Ahora sí, vamos con el tema de hoy y con las comunicaciones en nuestro WhatsApp. Pilar, hablábamos de que no existe ese lago de Dirty Dancing. Ella dice, ya no existe aquel pueblecito que era Guardamar del Segura, donde íbamos de vacaciones todos los años. Ahora han cambiado, se ha masificado como todos los pueblos de la costa.
Ah, que ella recuerda el pueblecillo, claro, con su sabor a pueblo.
Claro, Guardamar del Segura sigue ahí, vamos.
No ha sido sumergido en un pantano,
no, ni nada.
Ni...
Ella dice que claro, ya no es el pueblo que era Guardamar del Segura cuando ella iba. Buenos días, Eli y Sergio. Soy Manuel.
Hola, Manuel.
A mí lo que me gustaba era el Cherry Coke de Coca-Cola. Hasta tenía una canción y todo. Desapareció el Cherry Coke y la canción. Lo volvieron a sacar como Coca-Cola sabor cereza. Mira, como la respuesta de la adivinanza de hoy.
Eso era malo, malo hasta decir... Yo es que una vez compré uno porque me confundí en el supermercado.
Claro, porque
voy a coger
una
Coca-Cola,
rápido, claro.
Exactamente. Y cuando le pegué un trago a eso... Dije, pero me he envenenado.
Pues Manuel recuerda el Cherry Coke de infancia, pero luego el sabor cuando se editó como sabor cereza, le quitaron lo de Cherry Coke,
sí.
Dice que no era lo mismo. Eso ya no le iba, no le gustaba.
Es que yo creo que probé el nuevo.
El nuevo.
Porque no hace demasiado tiempo.
Dice Enrique, buenos días, lo que no va a volver más de mi infancia es el cariño que tenía de mis padres. Bueno, pero pedíamos cosas a nuestros oyentes y nos cuenta. Y el cine de Moratalaz. El cine de Moratalaz, cine de barrio, que me llevaron desde muy pequeño a ver la película de Manolo Escobar por un beso que la di en el puerto. Dice que fue su primer día de cine. Quedé impresionado en el local por un grandioso dibujo en la pared que años más tarde averigüé que era una réplica de la serie negra del pintor Francisco de Goya.
Ah,
el cine de Moratalaz.
Mira,
le marcó Manolo Escobar y dice que la canción,
¿sí?,
de aquella película siempre tararea esa canción, Enrique.
¿Qué es esta?
Yo creo que sí. Si no nos hemos confundido, esa es la canción de esta película de Manolo Escobar.
De los pájaros cantores, tras de la reja, no paro de cantar.
Y el mío va por la vida cantando esto.
Él es feliz con esta canción de Manolo Escobar.
Jaja.
Aunque perdí yo mi plena libertad.
Un beso en el puerto se llama.
Nada me importa la pena.
Enrique, que ya no hay cine en Moratalaz porque está Goyo Jiménez el día 31. Es que me lo ha puesto.
Venga,
en fin.
Vale.
Ya, claro.
Por un beso que le di en el puerto a una dama que no conocía. Por un beso que le di en el puerto han querido matar mi alegría. Por un beso que le di en el puerto me encuentro metido en esta prisión.
¡Ole!
¡Ole! Después de encuentro metido en esta prisión no pega.
Es sufrimiento.
Parece como que te estás alegrando de que Manolo Escobar esté en prisión con esta alegría en el cuerpo.
No, venga, que
bueno,
hay que mirar hacia adelante.
ya.
Porque del puerto.
Bueno, vamos como se
dice. Las gracias, Enrique, por la canción.
Bien.
Hemos acertado, era esta a la que se refería.
Bien, sí, no debe haber muchas que sean iguales por un beso que le di el puerto.
Olga, ¿recuerda cómo esa cosa que le marcó en la infancia, que recuerda y que ya no existe? El pralín de Zahor. Esa crema de chocolate, escribe Olga.
Será que era como la nocilla, ¿no?
Sí, era como la nocilla. Era la nocilla que había en mi casa.
Ya.
No había otra. Dice, yo me chupaba los dedos. Dice, me la tenían que poner en alto para no alcanzar a cogerla. Por cierto, el bote era de plástico y siempre se rompía.
Bueno, pues el
pralín. Germán dice, en estos tiempos que corren me he dado cuenta que he hecho en falta el termómetro de mercurio. Dice, ¿cuánto lo echo de menos? Dice, ahora no me fío. Dice, tengo dos y ninguno coincide con la temperatura.
A ver, primero, ¿por qué sabe que ninguno coincide con la temperatura si tiene dos y no se fía de ninguno de los dos?
Que pues debe ponerse los dos y cada uno le da una temperatura
diferente.
Cada
uno le da una
temperatura diferente.
Pues mira, que mirar aquellos termómetros de mercurio, yo había veces que aquello no había quien lo viera, había que ponerse
además,
como al trasluz.
Al trasluz, o lo acercabas a veces a una lámpara para verlo y se calentaba más.
Subía la temperatura.
Claro.
Es verdad.
O tu madre, no tienes nada, y lo agitaba y te tenías que fiar.
Se agitaba para que bajase el mercurio, es verdad. Ah, ¡qué bonito!
Más cosas que ya no están entre nosotros y que los oyentes echan en falta. Luis se acuerda de el frigurón. ¿El frigurón?
¿Qué es?
Yo le he preguntado qué esto que era. Dice, me encantaba, desapareció. Era un helado igual que el frigodedo y el frigopié, pero era un tiburón. Y se llamaba el frigurón.
El frigurón.
Dice, creo que tampoco existe el frigodedo. El frigopié creo que sí. El frigurón, nos cuenta Luis, el frigurón de frigo
sí
era azul de hielo y nos cuenta Luis que sabía a piña. Dice, por cierto, ¿alguien sabe por qué el azul, color azul, se asocia a la piña?
Pues eso me iba a preguntar
Sugus
yo.
Sugus hizo lo mismo. El Sugus de piña era de color azul.
Una gran pregunta.
Buena pregunta, buena
Llamemos
reflexión.
A Sugus, que nos
sí,
lo
sí,
cuente.
Sí, sí. Soy Juanjo, en el 628-091-117. Hola, Juanjo, yo echo de menos, y nos pone un emoticono sacando la lengua, relamiéndose, la mirinda.
Ya. ¿Eso de qué año? ¿Lo de la mirinda de qué año es? Eso...
A ver.
De mediados del siglo pasado. Es que esto es así.
Yo se lo estoy escribiendo a ver si él sabe, a ciencia cierta, de qué año data la mirinda. Lanzado el mensaje para que nos conteste Juanjo o cualquiera que nos esté nos esté oyendo. Por cierto, Laura dice, a los termómetros digitales hay que sumarles 0,5 para que dé una toma de temperatura más real y ajustada a la realidad.
Mira, a mí estas cosas
eso
me ponen muy nerviosa.
A mí no me lo pone.
Para empezar, si hay que sumarles siempre 0,5, porque no los fabrican ya con el 0,5. Es como las pastillas estas que te dicen, te tienes que tomar dos comprimidos. Oiga, pues póngalo en uno.
La dosis
si
de uno.
Siempre me tengo que tomar dos, ¿por qué no los ponen todos en uno? Pues
eso es verdad,
son
sí, sí.
Incógnitas que tiene la humanidad, que no sabemos muy bien por qué.
Nos manda un mensaje Rosa de Torrejón que yo no termino de entender, porque a lo mejor yo no lo conozco. Dice, yo recuerdo, su recuerdo que pide, son las películas que echaban en la 1 todos los sábados por las mañanas que veía con mi madre y mi abuela. Ahora las han quitado. El perro flauta. Yo no recuerdo ningún perro flauta.
A ver, en la, ¿pero esto de cuándo? Si la 1 empezó a funcionar por las mañanas hace...
Y la otra es Los conguitos y poquitos.
Pero eso, esto
que
existe.
Nos traía un vecino que trabajaba en la fábrica. Ah, existe.
Los que traía el vecino no, porque sí, el vecino a lo mejor no está por la labor todavía. Pero existen,
existe.
¿No?
El perro flauta. ¿Voy a investigar yo el perro flauta? O Rosa, cuéntanos más del perro flauta, porque yo, mira que conozco perros...
Y perroflautas.
Perroflautas también. Mucho, pero... mucho. Vendiendo mucho. Me refiero en los veranos.
Ya, pero en la 1 por las mañanas hace años el perroflauta, esto...
Bueno, iremos.
Vale, investigando.
Gema dice, ¿qué tiempos, chicos? Yo estudiaba con el disco de Dirty Dancing de fondo. ¿Qué tiempos? Bueno.
Pues sí. Pues mira, verdad, te has quedado sin lago. Que lo sepas.
Sí, sí, sí. Raúl recuerda la mantequilla de tres sabores.
¡Oh!
Que la comprábamos en la tienda justo de debajo de casa de mis padres.
Está claro
que
desaparecieron, pero por malas. Malas,
por
no, malísima. Y por sanidad, por salud para todo el mundo. Yo me acuerdo de una mantequilla, sí que era como dulce.
Dulce, yo es que no recuerdo.
Qué mala era, la, como yo, de chocolate. Era una cosa horrorosa. Mira, Lourdes también se acuerda.
Yo, la mantequilla de tres sabores... No la he catado en mi vida. Y yo no soy capaz de recordar qué tres sabores tenía la mantequilla.
Pues si sería alguien... mantequilla, chocolate y...
Si alguien se acuerda, pues que nos lo también nos lo cuente en nuestro WhatsApp. Es decir, ¿vale? Esa mantequilla de tres sabores. Miguel nos cuenta que Frigo dejó de utilizar colorante en sus helados y que por eso desaparecieron algunos.
Ya. Hombre, un tiburón azul colorante debía llevar por un tubo.
No, claro.
Te diga. Eso era puro colorante.
Emilio dice, pues lugares que han desaparecido, los descampados en los que jugaba al fútbol con los amigos del barrio, que ahora son edificios o lugares de aparcamiento.
Uh-huh.
Eso también, es verdad.
También, sí.
Rosa dice que las películas eran una película española, eran películas españolas que echaba los sábados y que ella las veía con su abuela y con su madre.
Uh-huh. Bueno...
Alfonso dice, Eli del Pralín sacaron también una versión de fresa, de sabor a fresa.
Eso suena fatal. Perdona. Para empezar, el sabor a fresa no sabe a fresa. En ninguna modalidad. Quiero, un caramelo de fresa no sabe como una fresa.
No.
Un helado de fresa no sabe como una fresa.
No.
El sabor a fresa no está conseguido.
Es verdad, hay que trabajar un poquito más en ello.
Sí.
Pilar nos cuenta que ella recuerda esa mantequilla que era blanca, azul y rosa.
¡Oh!
Blanca, azul y rosa.
Y el azul
bomba
que era
colesterol pone.
El azul que era piña.
Hay debate, señores, se abre el debate. Mari Carmen nos manda la foto de la mantequilla.
¿La tiene?
Sí, sí. Es chocolate, fresa y vainilla.
Pero serán los cortes de helado, los
no, nos manda la mantequilla que es negra, rosa y amarilla. Es decir, que no es el mismo color que la de Pilar, pero a lo mejor había varias modalidades de mantequilla.
¿Variantes? Claro que sí.
Variantes,
venga, una más porque...
¡Feliz verano, equipo! Dice, nos dice Mari Carmen.
Gracias, Mari Carmen, lo mismo. Venga, una más.
Y corriendo. Alicia, Candy. Que nunca la han repuesto esa serie, dice.
Ah, que la echa de menos.
Echa de menos esa serie.
Bueno, pues todas comunicaciones que se han quedado fuera mañana en recapitulación, en capítulos anteriores.
Venga.
Vale, llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Después volvemos, que los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya sabéis que nos quedamos aquí perpetuos. Bueno, solamente está la una, pero todo el rato.